Bueno, Jorge, a ver, vamos a ubicarnos el año. El año fue
12, 2012.
2012. Vos eras
Yo era
diputado por...
diputado por el FAP, el Frente Amplio Progresista.
Eso estaba juez.
Claro, o sea, yo intervenía por el Frente Cívico, que formaba parte del Frente Amplio Progresista.
Frente Amplio Progresista. Bien. ¿Cómo se da todo esto de la
De la venta.
venta, ¿no? De la venta, de la estafa,
Sí,
no sé cómo llamarlo esto.
confiscación. Mira, el tema YPF, la verdad es que es muy largo. Habría que empezar con Mosconi en el año 1922, que época de Irigoyen, en que se crea YPF, que fue una gran empresa, pero es escandaloso lo que ocurre en el gobierno de Néstor Kirchner y, por supuesto, su mujer, donde el país pierde en forma alevosa recursos, dinero, posibilidades de inversión. Se pierde, pero de una manera increíble. Además, se demuestra que el país está en condiciones de recurrir a los capitales extranjeros cuando se quiere. O sea, vamos primero a qué pasó en 2012 cuando se propone la confiscación, no confiscación, la expropiación, un término a mi criterio muy mal usado, la expropiación del 51% de las acciones que eran de Repsol. Originariamente Repsol había comprado la empresa en épocas en que Caballo Menem habían privatizaban absolutamente todo, y Repsol pagó 5 mil millones de dólares. Eso es lo que pagó por toda YPF. Lo que hay que explicar es que YPF estaba a pleno en ese momento y que las zonas de exploración y de explotación que tenían, sin ningún tipo de inversión, le dieron como beneficio a Repsol un beneficio muy, muy alto, altísimo. O sea que los 5 mil millones prácticamente los recuperó muy rápido. La obsesión que tenía este hombre
Kirchner.
Kirchner era tener a YPF de alguna forma. Y lo primero que se le ocurre es negociar con Repsol la entrega, la venta del 25% de las acciones de Repsol. Y usa como testaferro, como personaje paralelo, a la familia Skinner, de la firma,
Peterson.
¿cómo es?
Peterson.
Peterson, ¿no es cierto? Usa a esta gente, donde se negocia y se le entrega a Peterson el 25% de las acciones, pero sin poner un solo peso. O sea, le regalan el 25% de la acción de YPF. Una empresa que en ese momento tenía un valor superior a aquel en el que había comprado Repsol, que eran 5 mil millones de dólares. Ellos reciben el 25% sin poner un peso.
A eso lo compra Eskenazi.
Eskenazi, pero porque Néstor Kirchner exige de que eso se iba a pagar exclusivamente con utilidades de la empresa. Una cosa insólita. Es como si yo te vendo esta radio y te digo, te la vendo y me la vas a pagar a medida que vendas publicidad, con lo que te quede de la publicidad, o sea, con la ganancia de la publicidad, me vas a pagar la radio. Bueno, esto es así, o
No,
sea...
no, no, también ahí no hubo un crédito del Credit Suisse que fue garantizado con los famosos fondos de Santa Cruz.
Sí,
se presume.
Hubo una suma, o sea, de la suma total de los 25.000 millones, yo dije el total recién, pero hay una pequeña suma que fue con un crédito. O sea, como para darle forma al contrato, se entregó una pequeña cantidad de dinero. Eso es una realidad. Y para ir directo a lo que está ocurriendo hoy, pero después te explico lo de la expropiación. Ese 25% de Schinacher.
¿Schinacher es?
Yo
siempre tengo la duda si es con I o con E.
La verdad,
me parecía que era con E. Me parecía que era con E. Pero bueno, puedo equivocar.
Schinacher, bueno. Schinacher. Lo vende, teóricamente, lo vende en Europa a un monto que no se sabe, a un tercero que es el que comienza un juicio a la Argentina por no haber sido respetado los derechos de las minorías al venderse o al expropiarse aquella cantidad del 51%.
Estamos hablando del fondo buitre, fondo buitre Buford.
Bueno, que son los que actualmente hacen el juicio.
Claro.
Son los que actualmente hacen el juicio. Y los que han logrado una primera sentencia de 16.000 millones de dólares. Que la suma principal de esos 16 millones de dólares son intereses a razón del 8% anual, porque ese es el monto que habían fijado con Repsol la República Argentina.
El mayor juicio de la historia contra un Estado extranjero en Estados Unidos, ¿no? La sentencia esta.
Ahora, una pregunta. ¿Esto lo avaló la legislatura?
No, ahora viene. Esto no es el tema de la venta a Petersen o a Eskenazi o Eskenazi, no
es sé. Que con él, ahí está con
Eskenazi. Bueno, Eskenazi, la venta a Eskenazi. No, es una operación privada. Porque esto es una sociedad privada, una sociedad anónima.
Que cotice
en bolsa.
En bolsa, por lo tanto, se tiene que regir por el estatuto de la empresa, no por una ley. Porque ahí está la discusión o la disputa. Claro. Que se rige, o la Argentina pretendió que sea con la legislación argentina, cuando al cotizar en bolsa tiene que regirse por los estatutos de la empresa.
A mí me parecería, por un sentido común nada más, que los estatutos de la empresa no pueden ser más importantes que las normativas de un país.
No, al contrario. Bueno, vos no te podés como Estado meter en la vida particular de la empresa.
Pero tampoco los otros pueden fijar condiciones de transacciones.
De todas maneras,
sí.
la deuda que surge acá, YPF se la ha transferido al Estado Nacional. O sea, es como una decir, bueno, está bien, nosotros debemos, discutimos, que lo defiendan los abogados de Argentina, y lo que resulte lo va a pagar el Estado Nacional. Bueno, con posterioridad, ya siendo presidente la
Cristina Kirchner,
Cristina avanza sobre el tema y quiere quedarse con el 51%, además de este 25%, quiere quedarse con el 51% de YPF, hasta el fin propone la expropiación de acciones de una sociedad anónima, que no es común. O sea, pero hay un tema acá, por eso te digo, es tan complejo y tan difícil explicarlo todo. Repsol venía cayendo totalmente en lo que se refería a exploración y explotación en la República Argentina.
Había caído un 33% la producción petrolífera, un 38% la gasífera, las reservas también se vinieron abajo la de crudo un 30% y la de gas un 49%.
¿Pero por qué se cae hoy?
Se cae porque la vende, vendió todo, vendió el producido. O sea, todo eso existía, la reserva, la existencia, todo eso existía y lo vendió Repsol. Es lo mismo que hizo Iberia con Aerolínea, vendieron sí, todos los aviones.
La vaciaron.
Pero, ¿y el Estado en este caso vaciaron, no puede intervenir?
Pero fue política del Estado. Porque ¿qué hizo el Estado para hacerse cargo de cosas? Pisó la tarifa. En este caso Repsol no pudo continuar con las actividades de prospección, con toda la actividad de exploración. Entonces lo asfixió por las políticas que le bajó en ese momento el kirchnerismo. Y para comprarlo a un precio bien, bueno, supuestamente.
Yo no estoy tan seguro, Marcelo, si es así, o si realmente Repsol...
Bueno, yo recuerdo que vos ibas en el combustible en aquel momento en la estación de servicio, era ínfimo el valor.
Bueno, pero pasa algo más. Todas las provincias que estaban involucradas con territorio en el área petrolífera daban de baja a Repsol las concesiones de Repsol. Uh-huh. O sea, al momento de resolver el Ejecutivo, o sea, resolver Cristina, producir la expropiación, en ese momento ya las empresas, las provincias más importantes, Neuquén, Mendoza, La Pampa,
Santa Cruz
y demás, habían dado de baja, también. Habían dado de baja a Repsol. ¿Qué hizo el gobierno de Cristina? Exigir a toda esta provincia que volvieran a darle los espacios estos de explotación.
Sí, las concesiones.
Ahí el gobierno denuncia un déficit ecológico de que Repsol había dejado...
Ese fue el argumento de Kicillof, ¿no?
Claro. Bueno, pero en definitiva se habló mucho de eso, que Repsol había dejado de tapar los pozos, de solucionar los campos, porque vos para explotar un pozo petrolero tenés que entrar en un campo privado, y al privado vos tenés que indemnizarlo.
Sí, ahí también se aprovechó todo lo que había ocurrido en Ecuador, el daño ambiental
con Chevron,
exactamente. Se pretendió hacer en aquel entonces también un paralelismo sobre el tema.
Bueno, y en ese momento Kicillof dice, no vamos, lo dice en el Congreso públicamente, tenemos que quedarnos con YPF. Todo esto era el 50%, no era el 100%. Nos tenemos que quedar con YPF porque, en definitiva, no hay que pagarle nada. Ellos nos van a tener que pagar a nosotros.
Permitime, Jorge, sumemos en esta arquitectura a Carlos Zanini, ¿no?
Ah, sí, estaba atrás de todo esto, sin duda.
Era el asesor legal,
el ideólogo de todo este entramado, ¿no? Que arranca por allá en los 90... con la entrega del Banco Patagonia a las familias que nacen.
Claro. Bueno, sin duda, pero el tema es que Kicillof dice públicamente, sí, es público en realidad, pero lo dice dentro del Congreso, de que no hay que pagar absolutamente nada, que se queden tranquilos, que no hay que pagar nada.
Bueno, perdón, pero ese sería, esa frase, el disparador con que los jueces que estaban valorando todo esto... Sí. Termina encontrando a Argentina como culpable con la intencionalidad de no pagar.
Bueno, Kicillof viaja a España a arreglar. España presiona los países organizados y que tienen bien su parte exterior y demás, participan de la defensa de sus empresas. O sea, la propia España como Estado se pone en defensa de el planteo hecho por Argentina y por la de la expropiación de Repsol. Entonces,
si me disculpa, hay un costo económico de que no se habla, y es por ahí las represalias que toma la Unión Europea contra la Argentina, decisión de como consecuencia de la decisión que se toma contra sí. Repsol. Y le cuesta a muchos productos argentinos ingresar a la Unión Europea. Exactamente. Como el caso del bioetanol y el biodiesel, como represalia por la decisión que había tomado el gobierno argentino. Consecuencias de las que no se habla.
El disparador ahí fue Kicillof, ¿no?
Bueno, la cosa es que va Kicillof a España personalmente y viene con la propuesta de él de pagar 5.000 millones de dólares. Esa es la cifra, 5.000 millones de dólares, pero no solo pagar 5.000 millones de dólares en efectivo inmediato. Entonces, ¿cómo se pagaban 5.000 millones en forma inmediata? Se pagaban a través de la emisión de bonos a largo plazo, hasta 20 años, a una tasa de interés sideral, porque Argentina estaba calificada muy mal, ¿no es cierto? Lo cual no costó 5.000 millones, costó 7 o 7.500 millones.
8.000 millones se estima.
8.000, uh-huh. Bueno, sí, yo no sé exactamente la cifra, pero es así, 8 millones. O sea que lo que se paga eso. Ahora bien, anterior a esto, ¿cómo se llega a esto? Se llega a través de la famosa expropiación que se propone al Congreso. Esa expropiación que se propone al Congreso es aprobada por el 80% de los diputados.
Bueno, vos estabas ahí, eras parte de los diputados de la FAP.
Sí, a mí yo discutí mucho, fíjate vos, fue la única vez, porque yo le tenía un respeto casi celestial, la única vez que yo discutí con Wiener, uh-huh. porque yo proponía de que no lo votáramos. O sea, el presidente de la FAP, era Wiener.
No y, votar la expropiación.
No, votar en contra de la propuesta del Estado Nacional. O sea, entonces, lamentablemente se juzgaron cuestiones de lo que iba a decir la gente, que no queríamos tener YPF, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad nunca lo tuvimos YPF, porque ni siquiera lo tenemos ahora. O sea, YPF es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, que el Estado argentino participa, que tiene la presidencia porque tiene más del 50%, pero no está nacionalizada, no es una propiedad, no es una sociedad mixta, no es una sociedad encomendita por acciones.
No sabe qué es lo que es.
No es nada.
Bueno, hoy el valor de YPF se estima en alrededor de 12.000 millones de dólares.
Y no alcanza para pagar la deuda.
No alcanza, claro.
Bueno, pero Jorge, ahí está.
Yo no estuve en eso. Yo me retiré de la sesión, en realidad, por respeto a la gente que integra el FAP, me retiré de la sesión y no voté, porque me pareció una barbaridad, me pareció una falta de respeto.
¿Y quién, digamos? Porque votó de 250 y pico, votaron 200.
Sí, más o menos.
Es decir, ¿quiénes son los referentes que hoy salen a reclamar esto y que votaron?
Bueno, yo lo único que escuché es a Negri, no sé otro, pero...
Bueno, pero juez también votó.
Y juez es el Senado, digamos. El Senado votó...
Bueno, está bien.
Yo creo que el Senado votó todo, creo que el Senado fue unánime. O sea, no dejó de votarlo absolutamente nadie, porque en el Senado depende de los delegados de las provincias. ¿No es cierto? Uh-huh. Y los delegados de la provincia tenían algún tipo de compromiso y terminaron votando. Mirá, si alguien no votó en el Senado, son mínimos, son contados con los dedos de una mano.
Pero acá votó el radicalismo.
Acá votó el radicalismo, votó el FAP, la izquierda no votó y el PRO tampoco votó.
Algunos del PRO sí, eran muy pocos, sí. Pero sí, creo que hubo 8 que no votaron.
Ahora, ¿cómo sería, porque está también ahí dando vuelta, la participación de la familia Macri en el negocio de YPF?
Bueno,
¿cómo sería
bueno,
eso?
Bueno, acá tenemos una... A mí me sorprendió esto de que Macri, aun cuando ya estaba en campaña, él dice, no, pero está bien el contrato, está bien que se haya expropiado, además ya lo vamos a arreglar, lo vamos a... Comer. Me sorprendió esto. Lo que pasa es que hay un 16-18% de acciones... Uh-huh. Que no se conoce de quién son, porque esta es una sociedad anónima, entonces no hay una un registro, una forma de
saber quiénes son los propietarios. Es decir, que corremos el riesgo que después de este 25 aparezca un juicio por el otro 18.
Pero no tengas ninguna duda que hace.
Es decir, que aquellos que sospecharon que alguna persona
y no lo van a hacer de Macri. Disculpame, no lo van a hacer en forma directa, lo van a hacer igual que ahora a través de una de interpósita persona con otra persona, con un grupo de estos
fondos buitres.
Claro, fondos buitres que se van a hacer cargo de seguir el juicio. O sea que esto no cuesta 16.000 millones. Esto cuesta 30.000 millones, por lo menos los valores que hoy están calculados, ¿no?
Ahora
malos gastos, los honorarios, todo.
Claro, yo no lo he visto a Macri poner tanto énfasis nada, en este tipo de cosas.
Nada, de que se opusiera nada. Y en general los políticos hoy, tampoco yo he visto que realmente pongan, que den, no tienen forma de explicarlo, porque votaron.
Sí, no, ahí está, en mano levantada.
¿Quieren escuchar lo que decía Alberto Fernández?
Bueno, lo escuchamos ahí Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández era uno más, nada más.
Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF nos va a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol, pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina.
Sí, muchacho, no habrá sido vos, pero después terminaste arreglando con Cristina y se habla de unos buenos millones de dólares. Es decir, todo lo que puede decir ahora el presidente no tiene ningún sentido, porque esto es la falta de convicciones, la ambivalencia del pensamiento que tiene que ver con la oportunidad. Si sabe que hizo eso, ¿por qué no se denunció? Yo creo en la política, pero cuando observo este tipo de cosas, cada día aparece algún nombre nuevo que me decepciona. Algún nombre nuevo que me decepciona, porque nos han condenado a una situación que no sabemos cómo va a salir adelante, ¿no?
Te quería decir, de Villa María votó Vedano, ¿no?
Vedano votó a favor. Bueno, también hay que decirlo, porque Nora Vedano se anda dando dique por ahí, siempre, como siempre. Hay que decirle a los villamarienses que esta señora también es responsable, junto con radicales, peronistas, del juecismo, lo que quiera, de los 16.000 millones. La gente no lo votó para que nos llevara una deuda de este tipo, embelesada por lo que decía Cristina, Kicillof y Zanini por detrás. Esto, me alegro, Jorge, que puedas contar todo este tipo de cosas, porque vos has sido un actor directo, sentado en esa banca, y que por lo menos dijiste, yo a esto no lo voto.
Mira, ser diputado es difícil destacarse, no te destacás como diputado, porque te darás cuenta que cuando vos ves televisión, las entrevistas y demás, es siempre lo mismo, o sea, y no son más de 8 o 10, y son 257. Pero por supuesto que yo no lo hice para destacarme, yo lo hice porque lo sentí en el alma, hacer esto, y en muchos otros casos también lo he hecho, de terminar retirándome del recinto. el manejo de un bloque es muy complejo, es muy difícil, y uno no quiere romper el bloque. Fundamentalmente, porque vos me vas a decir, ¿y por qué no votaste en contra? Pues yo podría haberme quedado en el recinto, haber manifestado mi oposición y haber votado en contra. Yo opté por retirarme del recinto porque, bueno, porque me sentía muy necesitado de mantener el bloque unido, digamos. Pero realmente también podría haber sido. También podría haber sido.
También podría haber votado en contra. Bueno, sí. Ya está, digo. A ver si sirve como excusa, pero no sé si la palabra es excusa. Como argumento que valida el hecho es que no votaste a favor.
No, no, por supuesto. No es que no voté a favor. me ausenté y...
Bueno, quedó...
Quedó como voto
nulo.
En contra, en contra, sí, en contra.
Sí. Bueno, este tipo de cosas. Y sin embargo, lo que los argentinos todavía no, yo no lo he escuchado discutir en ningún lado, es que hay 16 mil millones, bueno, sí, son 10, es un 16%, ¿no? 16 mil millones, o 18%.
¿De qué?
De que no se sabe quiénes son los dueños y que podían caer en manos de estos.
Sí, sí. Sí, es lo más seguro, o sea, nunca nos vamos a enterar. Nosotros sabemos que esto es el grupo Petersen y Eskenazi, porque fue público eso, digamos, fue una cosa demasiado audaz la que hizo Kirchner, demasiado audaz, porque esa negociación la llevó él, la hizo él personalmente. No es que fue Petersen o que la empresa Petersen o la familia Eskenazi a visitar a Repsol y a decirle, señores, nosotros les queremos comprar. No, fue el propio Kirchner a decir, señores, ustedes tienen que vender, porque la verdad que es un problema tenerlos a ustedes en las condiciones que están, tienen que vender. Ah, me faltó decirte lo siguiente. ¿Por qué te digo de que salió gratis la operación de a favor de esta es otra barbaridad y parte de la corrupción total de este país? El pago de las que se fijó para las acciones que se quedaba Eskenazi con el grupo Petersen, se estableció que era con utilidades futuras. O sea, cuando tuviera utilidades...
Cuando diera utilidades.
Pero ¿qué ocurrió? Que al primer año, acelerado Kirchner, acelerado por los propios consejeros de Repsol, dijeron algo insólito, algo que no existe. Vamos a distribuir utilidades futuras. Uh-huh. O sea, dijeron...
Compra sin plata.
Claro, los próximos 3 años vamos a ganar tanto, la vamos a distribuir ahora porque tenemos el efectivo, la distribuimos. ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó ahí? Porque Petersen no se llevó la plata, porque en realidad estaba pagando su deuda. Pero Repsol se llevó la guita a España. Se llevó la plata a España de las utilidades futuras. O sea, que cuando le expropiaron a Repsol ya había llevado, además de haberse llevado y haberse tragado toda la reserva que había de antes, se llevó el dinero de las famosas utilidades futuras.
A futura. Bueno, habrá que reconocer que también Repsol, estos gallegos que se hacen las víctimas, también especularon con destruir lo que era YPF.
Claro.
Y bueno, a ver, creo que se hizo todo mal desde el punto de vista legal, pero alguna medida había que tomar con Repsol, porque hoy no tendríamos absolutamente nada.
Bueno, pero hubo también una política deliberada en aquel momento del gobierno de turno para asfixiar a la Repsol y obligarlos a vender.
Sí, pero a ver, digo, con un criterio de decir, bueno, a ver, muchachos, ustedes lo que quieren es reventar la empresa para después poderla comprar por nada bajo otro
nombre. Pero eso también es una muestra de cómo somos los argentinos, ¿no? Cómo tratamos de siempre alterar el marco jurídico, el orden o la seguridad jurídica, ¿no? Tan, por ahí el mercado bursátil está tan mirado, tan... En el caso de Argentina, se nos ocurre estatizar de un día para otro, lo hacemos. Se nos ocurre privatizar, lo hacemos de un día para otro. Cambiar las reglas de juegos. Evidentemente, esto es una muestra de por qué también los inversores no vienen a la Argentina, ¿no?
Claro. Sí, sin duda.
Jorge, ha sido muy claro tu exposición. Además, nos abrí los ojos sobre que todavía hay un 18% que nosotros no sabemos quiénes son los dueños, que por ahí se sospechan de algunos silencios que se vuelven ensordecedores, caso el de Macri.
Sí, sí.
Qué difícil que va a ser sacar a este país adelante, qué difícil. Porque lo que viene, a ver, Milei, lo que viene, no puedo decir que Milei sea un corrupto, no entro en ese tema, pero con su capacidad podría hacer esto que hizo Cristina, Zanini y el gobernador de Buenos Aires, lo podría hacer 3 o 4 veces, claro. más todavía en mayor dimensión, y de Massa ni hablemos. Entonces digo, no es mucho lo que queda para poder llevar a la feria, ¿no?
La ambición que hay en los sectores políticos es impresionante, no tiene límite. Y se llega a estas cuestiones por esa razón, o sea, cada vez venimos peor, cada vez venimos en bajada, ¿no? Porque vos tenemos edad parecida, pero... eran distintos los gobernantes, aún los gobernantes dictadores, digamos, los militares, ni hablemos de Illia, ni hablemos de Alfonsín, uh-huh. Y la verdad que...
Lo que se puede decir que desde el 83 a la fecha, salvo algunos pasajes muy puntuales, hemos venido retrocediendo con el gobierno de Argentina. Es decir, nosotros pensamos en un país de desarrollo en serio, hemos venido retrocediendo.
Sí, claro.
Jorge, muchísimas gracias. No, gracias por contarnos esta historia. No. Y habrá que estar alerta con lo otro que se viene. ¿Cuándo? Sí. Tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza.
¿Y sí?
No, estamos hablando de que el capital...
Se va a dar. Lo que pasa es que el juicio es lento, porque ahora pasa a otra instancia. Uh-huh. Ojalá determinen un monto menor. Pero apenas quede firme este juicio, aparece el otro, pero con seguridad.
Y tal vez aparezcan algunos nombres que por hoy hasta ahora no se conocen. Digamos, no se conocen, pero que por lo menos despiertan sospecha.
Sí, sí.
Fue el doctor Jorge Balinotto, ex diputado nacional, que participó allá en el 2012 el tema de la votación de una estafa fenomenal que el pueblo argentino le va a costar muchísimo, muchísimo salir de eso. Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes.